Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
Tenemos la presencia esta mañana en la vía telefónica, aquí en este espacio, de Juan Francisco Torres Landa, integrante del Comité Directivo de UNE México, precisamente acerca de este tema que ha causado mucha controversia, y me refiero a la renuncia de Arturo Saldívar. Muy buenos días, Juan Francisco, qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido.
El gusto es mío. Gracias por invitarnos a su importante programa y listo para platicar de estos temas que son ciertamente de gran relevancia.
Muchas gracias. Pues Arturo Saldívar presenta ayer su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo hace a través de una carta dirigida al presidente, y pues en esta carta Saldívar Lelo de la Rea únicamente plantea que a su consideración su posición pues no era adecuada para hacer aportaciones al desarrollo del país. ¿Qué opinión le merece todo esto que ha sacudido la opinión pública aquí en el país, Juan Francisco?
Decimos los abogados que la forma es fondo, y aquí me parece que hay que destacar que efectivamente lo que ayer nos enteramos es una especie de una crónica anunciada de un ministro que no supo entender cuál era su misión y cuáles eran sus obligaciones en el momento en que fue presidente de la Corte y ahora siendo ministro, porque hay un principio rector que es justamente el hecho de que se desempeña en ese puesto bajo un criterio de independencia, de autonomía y de imparcialidad. Son cuestiones que son inherentes a cualquier juzgador, y sobre todo si estás en el máximo tribunal del país. Teníamos mucho la sospecha o la duda de que efectivamente el ministro Saldívar, dicho sea de paso, después de haber sido durante años alguien que pues de alguna manera se había atrevido a romper con algunos cánones, a irrumpir con algunas cuestiones más tradicionales y a enarbolar una lucha por la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Flores Café es uno que fue emblemático, u otro que tuvimos mucho que ver, que fue justamente con aquella determinación para determinar la inoperancia constitucional de la prohibición de drogas, en este caso de marihuana. Pero pues de repente, al parecer, se subió al ladrillo y se mareó. Empezó a tener una relación muy cercana con la administración pública en este gobierno, al grado de que pues se sentía que había una comparsa y una especie de complicidad con decisiones que provenían del Ejecutivo. Pero pues ayer esas dudas se disiparon, porque aunque técnicamente él presenta la renuncia no es efectiva, y de hecho hoy en día sigue siendo ministro de la Corte. Se tiene que cumplir un proceso en que el presidente acepte la renuncia y la presente a evaluación del Senado. Eso no ha sucedido todavía. Entonces, él sigue siendo ministro. El que él, ayer mismo, antes de que su respuesta formal o el procedimiento formal los deje fuera de la Corte, acerque a la candidata o próxima candidata de la partido en el gobierno, pues deja entrever que efectivamente esa cercanía no era una cuestión especulativa, era una cuestión real, era una cuestión palpable, y tan es así, repito, que decide dimitir o presentar su renuncia, pero ya enseñar sus cartas y decir yo me voy directamente a pegarme con quien yo quiero estar cerca porque tengo un proyecto de por medio. Incluso dice que es que quiere continuar con la transformación, sin explicar lo que eso quiera decir, pero vaya, el vocablo es muy afín a estar cerca del gobierno. Esto es muy delicado, repito, porque los ministros tienen que guardar esa independencia, tienen que guardar esa imparcialidad, porque por eso están en ese tribunal, y aquí se rompió ese principio cardinal. Hoy en una entrevista que dio en la mañana, él trataba de justificar cuál era la causa grave, porque la Constitución dice que se puede renunciar solamente cuando media una causa grave. Es cierto que la Constitución no dice o explica en qué consiste esa causa grave, pero según lo que explicó el ministro hoy, causa grave puede ser cualquier cosa que a uno se le ocurra, que al ministro o la ministra correspondiente le parezca grave. Entonces eso me parece muy simplista, porque si dice causa grave quiere decir que el puesto que se está Brando, como en Tito, titular del máximo tribunal. Es un puesto que se desempeña por 15 años, pero esos 15 años deben ser comprometidos, deben ser plenos, deben ser completos. Y el ministro Salido en este caso pues no cumplió con todas estas cosas. Entonces, sí es un momento delicado. Y la otra cosa que también hay que detonar, digamos, o destacar, es que con esta dimisión, y desde la acepta, y tristemente vamos a ver que el presidente seguramente se lo va a aceptar, y la mayoría simple en el Senado se la va a validar, porque en el fondo lo que quieren ellos es designar a otro ministro por 15 años más que sea fiel a sus caprichos. Ese es el fondo. El fondo es que les está dando la posibilidad de que ellos hagan la designación ahora y no a fines del año que viene, que es cuando correspondería para que él y Luz María Aguilar salieron de la corte. Entonces les está dando un obsequio enorme es designar a otro ministro actual. Y en la voz del propio presidente, según él, los ministros que cumplen con sus caprichos son buenos, y los que de alguna manera lo critican o por lo menos emiten resoluciones para detener decisiones que son anticonstitucionales son malos. Entonces, por definición, Saldívar parece ser un ministro bueno porque le toleró todo, y tú debes ser súper bueno, porque ahora además le dio la posibilidad de designar a otro ministro más y seguir esta lucha por controlar al Poder Judicial, cosa que es muy delicada porque el balance de poderes presupone, repito, la independencia y la autonomía, no la sumisión y esta especie como de subordinación a la que el presidente quiere que sujeten los ministros en la Corte. Entonces, estamos en un momento muy delicado porque el ataque contra la Corte sigue avanzando, y en este caso con la complicidad de uno de sus miembros.
Juan Francisco, muy buenos días, gracias por el análisis que hace sobre este tema. Y bueno, además de que esta renuncia del ministro Arturo Saldívar, exministro ahora, es considerada por muchos como el que mayor influencia podría tener de parte de la oposición en esto que se refiere a lo que sigue ahora, que es el formato de selección del nuevo ministro, donde como tal el Poder Ejecutivo podrá enviar una terna de perfiles en dos ocasiones diferentes, y si no es aprobada también tiene la facultad de designarlo unilateralmente. ¿Eso en dónde nos deja de este lado como ciudadanos?
Esa es la situación, digamos, más crítica, en que si lo llevan hasta sus últimas consecuencias, en efecto, como tú bien señalas, el procedimiento que marca la Constitución es que es como tres strikes, ¿no? Si en dos ocasiones, bueno, si de tres ternas que presenta el presidente, el Senado decide rechazarlas todas, el presidente puede elegir dentro de las personas que presentó en las ternas hacer directamente la elección de quien ocupe la plaza vacante en la Corte. Hasta ahora no se ha llegado a esa posibilidad porque han tenido que negociar y logrado que se elija a los ministros, digamos, en forma consensuada. Pero lo único que se tiene que hacer es precisamente, no se tiene que negociar, se presentan tres ternas, se rechazan, y entonces el presidente ya puede designar directamente. Me temo que efectivamente, con esta idea de colonizar la Corte y de tener incondicionales, pues van a mandar ternas, o el presidente va a presentar ternas de personas que le sean absolutamente sumisas, que no sean la mejor, no sean capacidad, no hay un tema de capacidades. Él dice que es 90% honestidad o lealtad y 10% capacidad, cosa que es curiosa porque, digo, eso es malo en cualquier puesto. Si tú tienes a alguien que no tiene la capacidad para llevar a cabo una cierta función, pues lo más probable es que se equivoque o haga la tarea mal hecha. En el caso de un ministro o una ministra, pues es obviamente doblemente preocupante porque es un tema técnico, es un tema en el cual se requiere experiencia, se requieren conocimientos, se requiere, dicho de paso, un título de licenciatura en Derecho, obtenido fielmente y no mediante una tesis apócrifa. Entonces, sí es una cuestión que nos debería tener preocupados, porque repito, no es un sentido figurado. Ellos han dicho que quieren hacer esto con la Corte, que la quieren sumisa, que la quieren doblegar, que quieren que no sea independiente, e incluso siguen con esta estupidez de tratar de proponer que los ministros sean electos por voto popular. Eso es totalmente absurdo, porque lo que va a generar es una enorme dependencia y una enorme pues ahí sí, sumisión a partidos políticos, a líderes electorales, etcétera, porque a ellos les van a deber su puesto. Espero que eso nunca llegue a suceder, porque eso nos haría retroceder fundamentalmente pues a un país bananero en el cual la independencia de la Corte estaría absoluta y completamente comprometida. Eso no es algo que debiera suceder, pero que, dicho por sus propias palabras, es lo que quieren hacer. No es un sistema, insisto, no es un tema interpretativo. Es lo que quieren hacer, quieren derrumbar la independencia del Poder Judicial, y eso nos debe tener muy preocupado. Como preocupado, repito, nos tiene que uno de sus miembros decida hoy elegirse en presentar la renuncia y además avalar que efectivamente debemos de pasar a elegir a los juzgadores de los más altos tribunales. Uh-huh. Eso lo dijo hoy en una entrevista de radio.
Claro.
Es realmente muy preocupante porque no deja lugar a dudas, es lo que quieren hacer.
Juan Francisco, buenos días, le saluda Alejandra Najar. Y sobre la fotografía que se viralizó hace unas horas, donde se ve ahí en compañía de Claudia Sheinbaum, ¿qué lectura se puede tener esto? ¿En qué papel queda también la imparcialidad? ¿Está ya dando una respuesta de cuáles fueron sus motivos, ¿no? De que él piensa tener un futuro político, que hasta donde he leído, pues todavía sus opciones son muy limitadas, ¿no? Toda vez que la Constitución pues presenta algunas restricciones. ¿Cómo está en ese sentido hoy? ¿Y qué papel tiene esto?
Sí, en efecto, la Constitución señala que a partir de que él deje el cargo, tiene una restricción de 2 años para hacer muchas cosas. No puede participar en ningún tema en el Poder Judicial, me refiero a patrocinar causas o clientes, tampoco puede ocupar secretarías de Estado, no puede ocupar, digamos, altos cargos en la administración pública, tampoco se puede desempeñar como candidato o ser gobernador de un estado y tampoco como fiscal general de la República. Entonces hay un tema aquí importante de que hay restricciones clarísimas en la Constitución de lo que no puede ser y pues tiene una razón de ser. Es justamente que no se juegue con la influencia y el poder que tiene un ministro para después reposicionarse o colocarse en algún otro puesto de servicio público. Pues qué bueno que existan esas restricciones. Lo que pasa es que recordarán que en esta administración nos han dicho una y otra vez que no nos vengan con que la ley es la ley, y nosotros les contestamos sí, la ley es la ley, y en este caso la Constitución es la Constitución. Lo que preocupa es que podría, digamos, haber una serie de maniobras para que, así como ahora ya lo sabíamos desde antes, pero ahora es claro y manifiesto que el ministro Saldívar operaba dentro de la Corte para beneficiar proyectos del gobierno federal. Ahora lo hará desde fuera, porque aunque él esté fuera, cuando eso se confirme en los siguientes días, pues él seguirá teniendo, digamos, muchas cuestiones ahí de influencia en lo que pasa en los pasillos de la Corte y el Poder Judicial, y tendrá también influencia en la planeación que se haga de las modificaciones legales o constituciones que quieran hacer en los meses y años por venir. Es decir, él ya brinca de lleno a ser un asesor legal del gobierno en turno y los gobiernos futuros de esa facción política, quitándose, digamos, el velo de que era alguien independiente, y ya no simulando, sino convirtiéndose en un ariete para esa pues, fuerza política. Repito, él está en libertad de pensar y hacer lo que quiera, pero mientras era ministro, eso no lo podía hacer. Y nos engañó diciendo que era independiente, y ayer, repito, se quita la máscara, ¿no? Y nos deja claro ver cuáles son sus intenciones, tanto previas, actuales y futuras. Entonces sí nos deja, la verdad, desencantados y con un enorme, pues un muy mal sabor de boca de que efectivamente las personas pierden el piso, se suben al ladrillo, se marean y se olvidan de cuáles son sus obligaciones. Además, él siendo abogado tendría que saber que tenía obligaciones de rango constitucional de cómo preservar la independencia y el valor de la soga que se le había sido conferida. Y pues no, al parecer, insisto, las ambiciones políticas son más grandes que las convicciones como abogado.
Bueno, por último, Juan Francisco, también está, bueno, ayer por la tarde se dio a conocer esta información importante en otro asunto, que un juez federal concedió un amparo a la Universidad Nacional Autónoma de México contra la protección que un juzgado local otorgó a la ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, ¿no? ¿Qué situación se vislumbra ante esto?
Pues sí, en otro de los capítulos tristes en la corte está este capítulo efectivamente de la ministra Yasmín Esquivel, que pues tiene un serio problema porque su tesis está pues manifiestamente incorrecta en cuanto a que es el fruto de un enorme plagio insostenible, la verdad es que injustificable, pero dentro de las cosas que son inverosímiles en el país es que ella, estando dentro del tribunal máximo del país, operó para que jueces federales y luego jueces locales interpusieran o de alguna manera generaran medidas precautorias para evitar que la universidad pudiera pronunciarse. Una de esas órdenes, emitidas, repito, por un juez local aquí en la Ciudad de México, ayer fue determinada como impropia, como inconstitucional, por una resolución de un juez de distrito. Qué bien que lo haya hecho así, para que la máxima casa de estudios, nuestra querida universidad, pueda pronunciarse respecto a si efectivamente esa tesis fue plagiada, y si fue plagiada, cuáles son las consecuencias respecto al título de licenciatura. Son varias cosas que se tienen que resolver. Esta resolución es altamente probable que la ministra la vaya a impugnar ante un tribunal colegiado, y eso que se vaya a pasar a este otro nivel de estudio. Lo curioso, repito, es que ahí la persona que está siendo, digamos, promovente de estas medidas, y en este caso va a impugnar la decisión del juez de distrito, es alguien que está dentro del tribunal. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar que ella no esté moviendo los hilos desde dentro para presionar a que de alguna manera le favorezcan y eviten que la universidad se pueda pronunciar. Ya lo hizo con un juez local. Por lo visto no le salió la jugada con el juez federal, pero ahora tendrá otra oportunidad con los magistrados en el colegiado al cual se turne esa impugnación. Repito, es el mundo al revés, porque es alguien que está dentro del máximo tribunal y que está operando para que no le quiten la posibilidad de seguirse desempeñando como ministra, y obviamente en ojos del presidente, pero es una ministra buena porque le tolera todos sus abusos, y esta persona, al igual que otra ministra, las dos son incondicionales del gobierno. Pase lo que pase, diga lo que diga el gobierno, ellas siempre votan a favor, a pesar de que los otros ministros, en una ocasión incluso el ministro Saldívar osó votar en contra del gobierno porque le pareció a lo mejor que era oprobioso, pero pues no tenemos esas condiciones, insisto, de ministros independientes. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Sé que el abogado general de la UNAM está encima del tema para que ellos puedan actuar con independencia, y hasta ahora le tenían las manos atadas. Vamos a ver si no se las vuelve a atar el colegiado por influencia de la ministra. Repito, es el mundo al revés. Es la falta de probidad, la falta de transparencia, la falta de la más elemental honestidad intelectual. Si alguien no pudo hacer su propia tesis ni la licenciatura, y sabemos que tampoco lo hizo en tesis de maestría y doctorado, pues no debería ocupar el puesto en la corte, porque es un requisito constitucional, no es un tema de criterios o sería bueno o sería malo.
Además,
la constitución dice claramente que para ser ministro uno tiene que tener un título válido de licenciatura en derecho. Ella pues no está en ese supuesto y debería dejar la corte, pero como no conocen la honestidad y la probidad, se mantienen ahí a base de maniobras y de maromas.
Juan Francisco Torres Landa, integrante del Comité Directivo de UNE México, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué interesantes sus conceptos. Muchas gracias.
Gracias, siempre a sus órdenes. Muchos saludos.
Igual para usted. Muy buenos días.
La plataforma más confiable de noticias e información de nuestra comunidad, Los Cabos, crece a 2 horas diarias de lunes a viernes.
Al Cabo Noticias.
Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana.
Siempre creciendo al servicio de nuestra comunidad, porque somos Los Cabos.
Al Cabo Noticias.
En Cabo Mil Radio, 96.3. 35 años de una historia juntos.